A esta hora de la tarde es el momento perfecto para ellos. Un espacio donde el hombre de hoy comparte diferentes experiencias, gustos, hobbies y se abre una entretenida y enriquecedora conversación. Ellos, con Cristian Labé y Mauro Nova. Una presentación de Rápido y Seguro, la mejor diversión online está aquí. Siempre Coolbet.
Cáchate el temazo que nos puso DJ K. Saludamos, lo saludamos al tiro, saludamos a la Anto, nuestra productora, no, nuestra periodista.
Yo soy como el hater tuyo, ¿no, Anto?
Sí. Saludamos también a Cristian Labé, que te habíamos extrañado un montón, Cristian, en el programa. Saludamos a nuestro buen amigo Mauro Nova, también, que nos debe estar viendo y escuchando. Y por supuesto, los saludamos a cada uno de ustedes que ya está conectado a través de Radio Agricultura y Radio Agricultura TV. Este programa es ellos y es para ellos, para ellas y para la familia, para todos en realidad. Y hoy tenemos un tremendo invitado. Pero antes de presentar al invitado, quiero preguntarte, ¿cómo ha estado tu minuto, tu semana?
Mira, la verdad, ya siendo día viernes, se está agotando, pero básicamente no se ha agotado todavía porque ya mañana tenemos otras reuniones. Están pasando cosas en el mundo de la política, digamos. Hay una cierta ansiedad, debo decirlo. No mía, a mí la otra vez un amigo me decía, oye, bueno, estás ansioso por si te nombran o no te nombran, si el partido entra o no entra. Yo le digo, mira, la verdad que yo soy ansioso cuando las cosas dependen de mí, porque las puedo controlar. Por ejemplo, si me mandan a hacer una mesa, puta, yo presiono al maestro porque es uno a uno. Pero cuando las cosas dependen de terceros y cuartos, yo la ansiedad la manejo bastante mejor, porque o si no, empecé a cometer errores, pues.
Ya.
Así que ha estado intensa la weá.
Ha estado intensa la semana.
Sí.
Ya, bueno. Oye, pero te habíamos extrañado en serio, bienvenido.
No, lindo.
No, sí. Oye,
la y... dice que no, la Anto me odia.
Oye, y este es el último día viernes antes de la Navidad.
Mira que capo, tío, weón.
No, es que sabéis que yo tengo...
Del 2025.
Tengo mi hija de 11 años, la Rafita, y la Rafita me dice, papá, faltan 14 días, papá, faltan 13 días. Entonces ella
hablando de ansiedad, dices tú.
Hablando de ansiedad, así que sé perfectamente que este es el último día viernes antes de la Navidad. Y ahora sí pasamos al invitado, que está tremendo este invitado.
Tremendo invitado. Antes del invitado, solamente porque yo me gusta siempre saludar a todos aquellos que nos están escuchando en alguna parte de Chile, en algún lugar de la carretera. Esta radio llega desde Arica, Punta Arenas. Así que saludo a todos ellos que andan conduciendo. Compadre, por favor.
Oye, este es un colega, actor, pero además es un creativo, es un guionista. Ha sido un visionario de abrir camino donde los actores antes no teníamos. No teníamos espacio y él ha abierto un espacio en lugares incluso como la política. Mira. Con nosotros y con todos ustedes, Ramón Yao. Fuerte, 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 fuerte el aplauso.
¿Cómo les va? Gracias por la invitación. No, además, Radio Agricultura es una radio histórica.
No, sí,
yo me acuerdo
de Radio Izquierda, me hacen.
Una radio de izquierda, no, que estaba antiguamente allá en el centro. Yo me acuerdo de haber ido alguna vez a promocionar una obra de teatro hace años y ahora estamos acá un poco más arriba, pero está muy bueno y el café magnífico.
El café está bueno,
¿eh? Eso es muy bueno.
Oye, Ramón, bueno, bienvenido a nuestro programa Ellos. Y cuéntame, ¿en qué estás actualmente?
No, cambiamos tu número. Hablemos de su currículum.
Ah, hablemos de él. Sí. Bueno, es que yo lo iba a mezclar en realidad, pero bueno, primero, vamos.
Es que yo me gusta, porque lo que pasa es que cuando llegué, el apellido se pronuncia Yao. Chao.
Yao, claro.
Oye,
Yao como Yera.
Claro. Lo que pasa, Ramón, es que tenemos edades similares, probablemente. Pero uno no me cuando te veo es como que estoy viendo la televisión, o sea, para mí yo crecí contigo en las teleseries, pues.
Ya.
O sea, ¿cuándo?
Romané.
Pero Romané es un papel muy chico, claro.
Pero eres un hombre que tuviste en varias teleseries.
Sí, yo empecé teleseries hice hartas, pero no tantas. Trabajé también harto en serie, en película.
¿Cuál es la película más, no sé si la más top o la que más se vio? ¿Cuál es?
La que trabajé que más se ha visto es Sexo con Amor, que hago un papel chiquitito.
Ah, me acuerdo.
El Bori. pero como la que más se recuerda y ahora la re, la puse exactamente.
Me salió bien la palabra, ¿cachai?
Sí, eso, la repasaron y Mala Leche, una película del año 2000 que un poco es bastante también visionaria de lo que iba a ocurrir en Chile con el tema de la delincuencia, la historia de dos cabros en una pobla que hacen una mexicana, es una película de León Errázuriz que está a mucha gente le gusta y esto es del 2000 y uno la ve hoy día y dice, chuta, es como ver las noticias.
Ramón, tú eres actor.
Sí.
De la Universidad de Chile.
De la escuela de Fernando González.
Ah, sabe, se formó como actor en la Universidad de Chile.
Sí, de la Universidad de Chile. Sí, con título.
Oye.
Me fue muy bien en la prueba de aptitud que yo
hice. Bueno, el equipo de producción está despedido.
Está perfecto. Oye, es casi.
Te vuelvo a contratar.
Mira,
tú eres de la Chile.
Yo soy de la Chile. Sí. El club de teatro tenía los mismos profes de la
Fernando
Chile.
Fernando González, que era, claro, era.
Lo que pasa es que antiguamente, corréjame ustedes que son actores. Hay un cierto recelo, también pasa en la política, en todos estos lados donde evidentemente la gente se tiene que formar y todo. Pero antiguamente, yo nunca he sido actor, pero sí me acuerdo que...
¿Por qué cuando dices antiguamente me miras a mí?
No, en la época medieval.
¿Qué edad eres tú?
Yo tengo 45.
Ya. Yo tengo 58.
57. Convengamos que la B no es... No es, ¿cómo se dice? No es que nació después del 2000.
No,
porque,
no.
Bueno, perdón.
Parezco.
Generación está muy bien, pero claro. Pero el otro día, perdón, hablaba, mi hijo tiene 24.
¿Ya?
O sea, nació el 2001, este milenio.
Claro, pues,
bueno. Y el huevón me decía, yo hoy día, para un cabro de 16 o 18, pero soy viejo.
Sí, pues,
bueno, un viejo, bien. Porque el huevón ya trabaja, hizo la práctica.
Que te tratan de usted.
Y te weón,
y pero... en la micro te separan parte del asiento.
No, es... a usted sí, pues, weón.
A usted.
Y ando en micro, weón.
Es que en el nuevo Chile no vamos a andar en micro.
Gracias, Cas.
Eso sí, pues, weón. Vamos a andar todos autos eléctricos. No, pero claro, pero weón, ¿cómo cambió, cachai? Va todo muy rápido.
Así es. Y volviendo, era como. Sí. Solamente eran válidos aquellos que salían de la Universidad de Chile, la Universidad Católica,
claro,
y todos
claro.
aquellos que estudiaban en una escuela de teatro eran mal vistos, ¿no?
Bastardo.
Y aquellos que llegaban al teatro sin haber estudiado,
pero
yo creo que menos, están mucho más variados los institutos. Sí. Antiguamente, cuando nace el INACAP, yo me acuerdo que al principio eres del incapaz.
Incapac. Claro.
Y pero pasa también un instituto, weón, tremendamente prestigiado.
Pasa también en todas las carreras.
En todas.
Sí, en medicina, pasa en derecho, en periodismo.
¿Te acordáis que además...
¿Dónde estudiaste?
Cuando nosotros, que somos de la misma generación de actores, los actores salían, por ejemplo, y los llamaban de la tele en ese tiempo, era, weón, ya vendiste tú, eras lo peor para un grupo de gente. Vendido, ¿cómo no haces teatro? Y después empezaste a cachar de que era entretenido trabajar en la tele porque...
Ganar el culo,
¿Y porque es un trabajo.
Gente, no, y además la gente te conoce, viene la fama.
Y te abre puertas.
Y te abre puertas.
Sí, ¿y si te has tratado la tú?
Ah, sí.
¿Tú también?
Harto. ¿Tú también? Al comienzo, sí.
Sí, harto. Sí.
Igual debe ser emocionante, debe ser bonito un estadio de... O sea, un estadio, una sala de 200 personas.
Yeah, siempre con
el aplauso. Público,
sí.
Hay mala cultura, ¿no?
¿Ah?
¿Hay falta cultura más de teatro?
Sí, pero también ha sido una cuestión política, fíjate. Ya quiero decir esto bien con harta responsabilidad. Creo que los actores hemos tenido en eso una responsabilidad de no generar mayores vínculos y levantar más espectadores hacia las salas de teatro, porque las temáticas que se han dado son temáticas oscuras en general, ¿me entiendes? Que tienen que ver con un lado de la política.
Está muy politizado.
Y te pongo un ejemplo, que hay compañías que se han atrevido con comedias bien entretenidas y que han sido un éxito, ¿no? La misma Negra Esther, está más del lado de la comedia.
La Negra Esther, que es una obra que se estrena el año 88. Entonces, Andrés Pérez, el director, viene a Chile, la estaba dirigiendo el Willy Semler sobre los versos de Roberto Parra. Entonces, se iba a Pinochet, entonces era, hoy hay que hacer una obra que hable de la dictadura. Y Andrés dice, no, hagamos una historia de amor. Cambió y La Negra Esther es una obra
la rompió.
Que yo creo que en La Negra Esther tú de repente iba ahí y había, así siendo el lenguaje en francés, había un facho, había un zurdo, convocó a Chile.
La negra había ni facho ni zurdo.
Claro, no había facho ni zurdo. La negra estrella era una obra de entretención donde la gente iba, en el intermedio se tomaban un pencazo, conversaban. Fue una obra que en ese sentido, evidentemente, Andrés o la compa tenían una mirada política del mundo, como cualquier ciudadano que puede votar y todo. Pero había una convivencia muy...
mucho más grande que ahora, casi.
O sea, hoy día es como que, bueno, eres mi peor enemigo, claro. Si...
Ramón,
no sé, la ves, facho, pero cómo te sentáis con eso, pero si...
Claro, Ramón...
Es hermoso, además está bañado, sí, tiene tricolor, es simpático.
Está bañado porque...
¿Cuál es? Claro, hay una tendencia a la mocha...
Sí.
Qué
bueno,
nefasta.
Oye, Ramón,
nefasta,
¿y tú crees que se extiende esto del que ha ocurrido en las salas teatrales al cine también?
Mira, yo creo que el tema del cine en Chile es complejo porque, claro, hay una crítica que de alguna manera yo creo que es razonable cuando dicen todas las películas se tratan de la dictadura, no todas, porque la gente se olvida que, por ejemplo, Sexo con Amor es una comedia que metió 1 millón muy de espectadores buena, el año 2000.
Buena. Sí, El Rey de los Hueones le fue
súper bien.
También, o sea, hay el
Johnny 100 pesos.
El Chacotero Sentimental, Johnny 100 pesos. Entonces, generalmente... uno como ser humano, donde esté, siempre destaca lo malo y lo que a uno no le gusta.
Renato Munster, que es muy amigo mío, que aprovecho para mandarle un...
gran
actriz,
trabajé con él, muy simpático.
Oye, muy simpático. Le aprovecho para mandar un tremendo cariño. Está también en un proyecto bien bonito de una película. Ya. No puedo decir nada, si no me mata. Sí. Pero,
y ese gallo tiene...
No, y empuja. Sí. Y, no, de verdad que sí.
Sí.
Es de la Chile.
Es de la Chile. Ah, es del instituto. Ah, ya, muchas gracias. Claro. Cerramos a los
jóvenes. Instituto.
Oye, ya, vamos a lo que vinimos, po.
Sí, po. Oye, Ramón, cuéntanos un poquitito. ¿Siempre quisiste estudiar teatro desde que estabas en el colegio?
Mira, yo la verdad es que llegué al teatro. No, a mí me habría encantado ser arquitecto.
¿Tenés pinta de arquitecto?
Me habría encantado, pero yo 2 más 2, 22, igual que con él.
Multiplicáis por 1.
Multiplicáis por 1 y con ahora con inteligencia artificial, la tabla del 1.
Yeah.
Y me iba muy mal y yo estudié en el Patrocinio de San José y en ese tiempo era el Boris Cuercha, gran actor, y iba 2 cursos más arriba y el Patrocinio era un colegio que está acá en Bellavista, un colegio donde tenía un teatro muy bonito, que lo remodelaron ahora, un teatro antiguo muy lindo, y el teatro tenía... había mucha actividad. Entonces yo me metí a hacer a teatro, digamos, como extra programático. Me iba bien. En la sala de clase me iba muy mal. Pero los profesores en ese tiempo me tenían...
¿Eres desordenado? ¿Tenéis pinta?
No, weón, desordenado, nunca tuve cuaderno. Mi papá también era exalumno del Patrocinio, entonces los curas era como, ya, este cabrón le
ponía... Te perdonaban por tu papá.
Por mi papá. Era otro mundo. Entonces hice mucho teatro en el colegio y cuando di la prueba de aptitud académica en ese tiempo, me fue... no es ordinario lo que voy a decir.
Pero tú hiciste bachillerato.
No, preaptitud académica. No soy tan... Este man hizo bachillerato que es un año mayor.
¿Tú hiciste bachillerato?
No, yo hice preaptitud
académica. Mi papá hizo bachillerato.
Tu papá hizo, claro.
Exacto.
Y yo saqué asterisco. ¿Te acordás que asterisco era cuando sacaba y menos de
cuando no salía del diario?
No, ya, claro. Entonces entré a estudiar teatro, estudié como 2 años. Y un día el Boris Cuercha llegó a la escuela de teatro que yo estudiaba y me dice, el Circo Teatro en ese tiempo, que ya habían estrenado La Negra Esther, están montando unas obras nuevas de Shakespeare y están buscando actores. Y me fui a ensayar con ellos y ahí empecé a trabajar el año 91.
Casi, yo tenía 91, yo tenía 11 añitos.
11 años.
¿Cómo estuvo, Godoy?
Y ahí empecé a trabajar profesionalmente, giras para Europa, lo pasé, trabajé 8 años con esa compañía.
Una pregunta, se vive, yo sé que son épocas distintas, pero... hoy día una persona que estudia teatro, para algún joven que nos está escuchando ahí y está en este tema de las vocaciones. Antiguamente el teatro, digamos, pagaba igual como paga hoy día, ¿tiene las mismas oportunidades o tiene menos oportunidades? Porque quiero entrar al proyecto que traí, digamos, porque hoy día yo puedo estudiar, digamos, lo que sea. De hecho, yo soy administrador público, ya tengo un programa radio,
claro,
estamos en un podcast, soy un comunicador, de los buenos, tío.
Sí.
Pero, claro,
viene muy de cerca la recomendación.
Me salté una etapa de estudio, probablemente, pero estoy acá igual. La pregunta es, al estudiar teatro, comparado en la época de ustedes, comparado con lo de hoy día, ¿hoy hay más oportunidades? ¿Se paga mejor? se encuentra mejor futuro, porque antiguamente cuando tú cierro, los papás decían, ay, vaya, los papás tradicionales.
Sí, sí, sí. Querían, ¿de qué vaya a vivir?
Sí, po, querían que fueran abogados, doctores, ingenieros.
Y con razón.
Y dice, papá, que quiero estudiar teatro, me estoy hueando.
Claro. Bueno, es lo que me pasó a mí un poco.
Perdón, le estoy preguntando al entrevistador.
Ah, sí, sí, sí. No, digo, mi papá me dijo.
Ni cagando.
Ni cagando. Yo, porque él quería que yo estudiara medicina, yo tenía talentos en el área de la biología, mi mamá matrona.
¿Y te iba bien en el colegio?
Me iba bien en el colegio en general, pero el que nace chicharra muere cantando. ¿Cachai? Entonces, en ese sentido, lo mío eran las comunicaciones, y en este caso las comunicaciones teatrales. En ese momento yo pensé que lo era todo, ¿me entiendes o no? Con los años me he dado cuenta que se ha abierto para mí, claro, el campo, y un actor, lo mismo le debe pasar a Ramón, cae bien parado en muchos lugares diferentes en términos laborales.
Yo creo que, claro, porque lo que tú decías antiguamente, habían dos canales que hacían teleseries en los años 90, estoy hablando.
Era ese. Era el 7
y el 3. Entonces, o estaba ahí trabajando ahí, o hacía teatro y terminaba tu espectro laboral. Claro. ¿Cachai? En cambio, hoy día, yo creo que eso es para todas las áreas. Antiguamente, un periodista estudiaba periodismo y trabajaba en un diario o en la radio.
O en la revista Cuché, digamos.
Y se acabó, pero hoy día. En general, en el mundo hay una. La profesión es importante, pero es una herramienta, ¿cachai?
Sí, claro. Ahora tú hoy día agarras un micrófono, un celular bien puesto acá.
Y eres comunicador.
Eres un comunicador, weón.
Claro.
Y ojo. Y eres un comunicador, weón, de que llegue a 5 millones de weones, pues.
Claro. Y tenía auspicio.
O sea, yo me veía una agarrada con. ¿Cómo se llama? El periodista del 7.
¿Iván?
No, el del 7.
¿Matías
del Río?
Ya.
No, me pegó una agarrada, pero lo que pasa es que él en algún momento, después de tomar unos comerciales, pero ¿ya? Para que entremos del fondo a lo que vino con Ramón. Sí.
Pero está bueno el Cawin.
Lo que pasa es que Tomás del Río va y.
Matías
del Río. Hagamos reír de nuevo. Matías del Río va y dice que Podujes no debiera poder ser ministro porque participa de un programa como Sin Filtro.
Ya.
Entonces como que le pegó
una roteada
a Sin Filtro. Entonces yo voy y le digo, mire, Sin Filtro lo ven en vivo 56.000 personas. Sin Filtro después tiene una repercusión de 400.000 y llega a 2 millones, po.
Sí.
Y me da la impresión que el programa que hace él no llega ni a 1.000 personas el domingo en la mañana.
No.
Entonces más respeto, porque las comunicaciones ya no son de pantalón de cotelé. Ya no son solo TVN, Canal 13 y Televisión, sino más bien son plataformas totalmente diversas, en donde la persona que está atrás, y no sea porque estoy en YouTube o en TikTok o en otra plataforma, me quita o me resta valor con lo que yo estoy opinando. Claro. Ni siquiera el estilo que tengo para opinarlo. Entonces esa soberbia que hoy día tienen los periodistas, que yo creo que se ven amenazados por este tipo de programa, se ven amenazados porque Sin Filtro hoy día, por ejemplo, una de las gracias que hace es que va generando un nuevo rostro, a diferencia de la televisión.
¿Sabes lo que pasa, Cristian? Y me parece tan interesante lo que tú estás diciendo. ¿Por qué? Porque esto también es comparable a lo que pasa en el ámbito de los actores. ¿En qué sentido? En que hay muchos actores que se validan a través de la plataforma en la que trabajan.
Claro.
Exclusivamente, ¿ya? Te pongo el ejemplo de... se me va el nombre ahora.
Anótalo,
porque... cortito, sí, antes de irnos a comercial. De este actor que se quejaba de que estaba haciendo Uber nomás. ¿Cómo se llama?
Bastián.
Es decir, si no estaba en la televisión, era incapaz de hacer él otra cosa, emprender de otra manera. Solo hacía Uber y de paso me quejo, digamos, lo más parecido al comunismo posible. Me victimizo. Entonces, lo mismo pasa con personas como esta, que solo se validan a través de las plataformas en las que son avanzados, digamos, son auspiciados. Entonces, yo creo que hoy, más que nunca, está abierto el mercado para que cada uno de nosotros emprenda a partir de sus propios talentos, ¿no es cierto? Todos tenemos un celular, la mayoría, y como dices tú, es cosa ponerlo ahí, y vamos adelante, y el mercado dictará. Si te eligen o no te eligen.
Exacto. Vamos a los comerciales.
Vamos.
Y después vamos a hablar de los dos ratones que se caen en una taza de leche. Vamos a los comerciales.
Un banquete, un manjar, un ángel con vestido, una libido. Necesitamos mejorar la telefonía. Las llamadas se caen y se cortan. Los clientes no paran de quejarse. Dicen que llaman y nadie les contesta.
Fono IP soluciona los problemas de telefonía. Olvídate de cortes y llamadas sin contestar. Perfecta para centros médicos, colegios y comercio en general. Más información en fonoip.com.
Fonoip.com, donde quieras.
En agricultura, me pongo de pie con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte. Una presentación de Mueve tu empresa con Mita Arriendos Mensuales.
Fernando Jaramillo Phillips aprovechó su cargo como subtesorero del Banco Central para robar 265 mil escudos y destinar parte de ellos, 64 mil, a financiar actividades de la rama de fútbol del Club Deportivo Green Cross, del cual él era presidente, que en esos tiempos atravesaba por un mal momento en lo económico. Al ser descubierto, el señor Jaramillo intentó huir hacia Argentina, pero fue capturado cerca de la frontera, incluyendo una cinematográfica persecución en helicóptero. Todo fue descubierto cuando el lunes 25 de septiembre del 61... los funcionarios del banco realizaban un arqueo extraordinario, dispuesto por las autoridades de la institución. En los interrogatorios, Jaramillo declaró ante el juez que casi todo el dinero sustraído lo invirtió en gastos a beneficios de Green Cross. Jaramillo, de todos modos, fue condenado a 12 años y 180 días de presidio por amor al fútbol y su equipo.
En agricultura fue
Me Pongo de Pie
con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
En agricultura estamos presentando Ellos, con Cristian Labé y Mauro Nova.
La canción de La Negra Estela.
La Negra Estela. Mira qué lindo. Parece que estuviera viendo a Boris Cuencha
bailando, así, con el bailecito, con el bailecito.
Oye, aquí, al lado de dos grandes actores y yo, pues, weón. ¿Ah?
No, tres. Pues, eres un gran actor.
No,
tenés pinta de actor, pero no en Chile. Yo creo que en Chile vos tocaste techo.
Claro.
Me gustó. Tenés que,
en Zimbabue. En Zimbabue te iría súper bien.
No, weón, tenés que estar, lo tuyo es United States.
No, Zimbabue.
Afírmate de la fuente, voy para ti.
Dejemos un minuto para hablar de...
Tiembla.
Maduro se dio el premio arquitecto de la paz.
No, ese weón.
Ahí tenés un weón capo.
No, ese weón es capo, el weón.
Ese weón está súper centrado. Sí. Está súper claro en lo que tiene que hacer.
Tiene clarísimas sus cosas. Oiga, vamos con los oficiadores. Me gusta que lo presente usted.
Vamos, compadre,
y luego vamos a este podcast que nos trae Ramón.
Más que oficiadores, estos son amigos que hacen posible que estemos al aire. Así que queremos saludar cariñosamente. ¿Llegaste a tu casa o estás con amigos? Pasa el rato entretenido en culbetchile.com. Mira, esta es una plataforma, Ramón. Es simple, es confiable, es entretenida y sobre todo es para jugar entre amigos mayores de 18 años, así que es con toda seguridad.
Perfecto.
culbetchile.com. Y si te ganas unas luquitas, puedes ir al teatro, puedes ir al cine, puedes pasarlo bien y puedes hacer un regalo entretenido para esta Navidad. Ya lo sabes, culbetchile.com, nuestros amigos del Osito.
Muy bien. Extraordinario. Entonces,
oye, Ramón, cuéntanos en qué estás hoy.
Mira, hoy día yo.
Hoy día está aquí, po.
Acá.
Ah, ¿verdad?
Acá. Sí, y de ahí me voy a ir a jugar a Culpe Chile.
Muy bien, me gustaste.
Qué rabia le invitamos en la refla.
Hay bono.
Es un bonito.
Así que
les vamos a dar un bonito aplauso. Sigan trabajando. Es un chiste productor de tele de los años 90. No, mira, en varias cosas, pero ahora yo dirigí un podcast que se llama El Último Palestino, que es una historia que cuenta la historia de una chilena de origen palestino que tiene familiares en la Franja de Gaza. Allá muere la familia de un niño y ella hace el viaje de ir a buscar a este niño.
Ya.
Y este es un podcast de ficción escrito por Simón Soto. Y básicamente cuenta la historia de esta mujer con un elenco muy bueno. Eso es...
Es como un drama, ¿o no?
Es un drama. O sea, mira, es que hay... mucha gente dice, pero este podcast es político de la franja. Evidentemente hay una mirada sobre y opinión sobre el tema Gaza, pero lo que yo, cuando me pidieron dirigirlo, conversamos con el equipo, con Pedro Coviano, Man Núñez, Simón, y les dije, contar una historia... uno ya ve las noticias, uno sabe lo que ocurre, uno puede tener una opinión, las personas pueden decir, claro, yo creo que Israel está bien, yo creo que no, yo creo que Gaza esto, lo sí, que sea, pero ¿cómo contar ese conflicto o cómo
pero es esa ficción?
Es ficción.
Lo explicar, mira, si esto hay que ser bien claro con los días, si
sí,
más allá de los palestinos y Israel, sí, que es un problema de ellos, digamos, que a uno no le cabe, pero el tema es, esto es ficción, porque a mí me cuesta entender bajo mi dislexia, para que los disléxicos, yo voy a hacer un club de los disléxicos, weón. ¿Sabes qué? Voy a hacer una ONG.
Te iría bien.
Bueno, a lo menos no sé cuándo lo organizaríamos.
Pero una dijo, oye, ¿por qué dices oye? No, es ellos.
Una vez llegué.
Nuestro piso, soye.
Soye, ¿no? Y una vez llegué y como soy ansioso, digo, hola, esta es la reunión de los ansiosos. No, es mañana, pero pasa, ya llegaron todos. Oye,
Viña del Mar 1981.
Lo interesante.
Perdón.
Dale.
Sí, el tema. Pues cuando hablé de podcast, se me ocurre que es algo así, con invitados, una conversación. Entonces, explíquenme un poquito el formato. Es una. ¿Lo puedo ver en la tele, con actores, solamente en audio?
No, mira, este podcast...
¿Dónde lo encuentran?
Dirigiendo esto me empecé a meter en el mundo podcast. Podcast es... Esto se llama una serie de audio, se llamaría técnicamente, que son capítulos de 20
minutos. ¿Radioteatro en la antigüedad?
Antiguamente
radio teatro. Claro, ¿no? Antiguamente se llamaba radioteatro, pero hay una diferencia técnica. En el radioteatro los sonidos se hacían en el estudio.
Claro, claro.
Entonces decía, mira, allá viene el guaso de a caballo.
Había un especialista, claro, en los sonidos.
Perfecto. En cambio ahora hay un ingeniero que pone los sonidos después y todo. Entonces eso sería, y este es un podcast que no tiene imagen, porque creo que cuando tiene imagen se llama podcast, porque sí, tiene vídeo.
Tiene razón.
Sí, entonces, a mí lo que me agota de este mundo es que a todo hay que ponerle nombre.
Claro.
Por ejemplo, si un gallo correa a la señora, se llama poliamor. Claro. No, antes era un guan que correa, no mataba lo mismo, claro. Pero ahora, bueno, a todo hay que, ya, pongámosle en.
Era un fresco raja.
Era un fresco, claro. Entonces, y esta es una historia de ficción, o sea, esto es. Pero tiene elementos de la realidad como cualquier historia de ficción.
Ahora, lo interesante de la historia parece que es, en el fondo, es una historia que está ambientada ahí, ¿no es cierto? Está puesta ahí.
Sí.
Pero podríamos ponerla en otro lugar. Podría ocurrir incluso en Chile, ¿no es cierto?
Es una historia, claro. O sea, es una historia que de partida esta mujer que vive en Chile, que es una de origen palestino, como miles de...
Sí,
como... Todos conocemos un paisano, ¿cachai?
Tengo grandes amigos paisanos.
La B no es árabe, ¿no?
No, la B es francés.
Es francés.
Y en teoría se pronuncia Le Bleu.
Claro.
¿Le Bleu?
Pero caché que todos tuvimos un compañero curso, el turco Irma, el turco no sé cuánto, y la
huella. El turco, el Huawei, que es muy amigo mío también.
Entonces, y esta historia trata de esta mujer que en Chile vive muy bien, su papá es árabe, tienen Luca, y hace este viaje. ¿Cachai? Y ahí ocurren... Le ocurre lo que le ocurre a una persona de origen palestino cuando quiere ir para allá. Interrogatorio, hay todo un...
Una secuencia.
La secuencia. Entonces, lo que yo pensé siempre es, esto tiene que tener un piso de realidad.
Ajá.
La gente lo escucha, como tú dices, no es un problema que nos afecta, pero en rigor, si uno lo escucha, uno empieza a interesarse y también podéis tomar partido.
No, y empecé a enganchar y a lo mejor hacer una opinión con respecto a lo que estás escuchando. O sea,
que yo creo que también, perdón, es lo que está ocurriendo, que es muy interesante cuando uno hoy en día con internet, no sé, a mí por ejemplo algo que me cautiva mucho es el accidente de Chernobyl, cómo ocurrió y todo. Y con internet yo me empecé a meter, ah, mira, explotaron los dos radiadores, porque los soviéticos hicieron una prueba, y esto fue el 30 de abril, y después viene la serie. Entonces, todos estos productos de ficción que se están haciendo hoy día, yo creo que abren,
alimentan para poder hacerse una opinión.
Por ejemplo, ves la historia de Uruguay campeón el año 50.
Claro, o sea, al final.
Y un gallo le interesa y dice, weón, qué buena. Y te metís, ¿cachai?
Una de las gracias que tienen estas plataformas, podcast, YouTube, TikTok. TikTok, déjame hablar porque es más una red social en realidad. Pero te permite poder ir a buscar un tema específico.
De lo que queráis.
Específico. A mí me pasa mucho que monte la historia y todo. Entonces, ya. De repente voy en el auto y si no tengo algo que leer, busco, no sé, la historia de Napoleón.
Y claro,
y me la repito.
Bien.
Y la voy escuchando. Super. O de repente, weón, la caída del muro.
Ajá.
Entonces vais poniendo ciertos temas y encontráis para todo, weón.
Oye, yo te quiero hacer una pregunta, Ramón. ¿Cómo eliges a un actor, claro, para trabajar en radioteatro específicamente?
Igual que como uno lo elegiría si haces una obra de teatro. ¿Ya? O un...
Pero tú, ¿en qué te fijas tú?
Yo, aquí como el origen de este proyecto es de privado, pero son personas de origen árabe.
Tiene el acento importante, ¿no?
No usamos acento. Y también ocurre un tema que, por ejemplo, en el capítulo 1, Leila Jalabi, que lo interpreta la Celine Raymond, vive en Chile. Pero ya en el capítulo 2 está en el Medio Oriente.
Ya.
Si fuera una serie, hablarían en árabe o en inglés, como se hace, porque le podéis poner subtítulo.
Acá no
le podéis poner subtítulo. Entonces hay que tomar una decisión y dijimos, todos los personajes
en español.
Hablan en español.
¿Por? Perdón, y aquí ustedes saben más que uno. Voy a hacer un paréntesis, pero el lenguaje neutro que se llama, ¿no? Porque hay un lenguaje neutro que es el lenguaje para este tipo de cosas.
Eso es para doblaje, gente.
Es para doblaje.
Pero ¿sabes qué pasa? Sí, lo que hubo una época, ¿te acordáis cuando uno hacía series en los años 2000, por ejemplo? Usemos lenguaje neutro para venderlo. Yo creo que es un error. Porque, por ejemplo, tú...
Oye, con Chetumare, perdón, no, porque... me refiero a que sí. Hay modismos que son sí. Propios.
Pero, por ejemplo, tú ves El Marginal, una serie argentina que, bueno, según el New York Times es increíble, que son flaites en una cárcel argentina, y los guanes hablan, che loco, la virome, los argentinos, los españoles...
No podía hacer una película de Argentina en neutro.
En neutro es imposible.
O española, que está muy acentuado.
Yo creo que el neutro murió.
Sí.
O sea, porque hoy día además con...
¿Sabes para lo que usan los neutros? Yo participé harto casting. Nunca quedé en ninguno, te lo juro.
¿Casting de qué hiciste?
No, porque llegó un momento en mi juventud, weón, que yo iba a los castings estos de pasé a grabar comerciales.
Ya.
Te veía el diario casting, me metía a la agencia está en la base de datos, weón. Igual es triste esta historia, mira.
A ver.
Y llegaba para allá, habían 200 hueones. Todos más o menos del mismo perfil de uno.
Sí, bro. Sí.
Los Lavé también lloran.
Sí.
No crean que la vida de los Lavé es un jardín de rosas.
Lo
que
oculta.
Es un jardín de espinas, vacío.
Eso, también hay espinas. Ya.
También hay espinas. Y entonces llego y iba para allá, weón, desde las 11 de la mañana, weón, hasta las 4 de la tarde.
Sí.
En la fila.
Sí.
Entraba y
estuve en
te
eso.
Pasaban un guión así. Oye, te pasaban un guión así. Así.
Mira la luz.
Mira, así. Oye, te pasaron un guión de 4 letras. Sí, gracias.
Digamos 5 letras, porque hay niños viendo.
Exacto, 5 letras, te pasaban la opción y uno con el papel. Oye, uno con el papel más arreglado, perfumado, pero a esa altura de las 4 letras he tenido olor.
No,
ya,
nada más.
Ni un
la
brillo,
camisa arrugada ya despeinado.
Y uno llegaba con el papel y dice, ya. Vamos a hacer, siéntate ahí, por favor. Este es un comercial que no te puedo decir, pero no te puedo decir el
claro, nombre. La marca, claro, nada.
Claro.
Nada.
Pero son unos chocolates que no se retienen en tu mano. M&M, ya. Y te sentaba.
Se derriten en tu boca, no en tus manos ni en tu ropa.
Ese era el problema tuyo, si se derriten en tu boca. No. Oye, me la jodo.
No hay niños, mira.
Sí, pero esto pasaba en 9. Entonces llegáis, ya. Entonces actúa la wea.
Ya.
Loco, te llamamos.
Ya, no. Me gracias, iba, no te decían. Gracias.
Me iba.
Tú no llamé a la productora. Nosotros.
Oye,
te
yo
llamamos.
Tengo que haber ido a 200 cast. Por lo menos.
Claro.
Nunca pasaba la segunda vuelta.
¿Abandonaste?
Abandonando, sí.
¿Sí?
No, porque...
En el siguiente seguro
quedaba. Y por eso entraste a la política, para pasar a la segunda vuelta.
No, porque después lo que pasó es que me llamaron de Mundo Opuestos 2, Canal 13.
Ah, sí, bueno, ya.
Y me dice, Cristian, queremos que entré y queremos que participes del casting. Yo dije, voy a ir, loco, y de aquí a que quede el día al hoyo, po, weón. Sí, weón, vengo fracasando, weón, durante 3-4 años, po, weón. Sí.
Y quedaste.
Fracaso
y,
en mi segundo
y
nombre.
Y de repente hoy, me junto con Nakazone, fracaso en mi apellido tercero. Y voy, me junto con Nakazone, una reunión de una hora y media, y vamos a decir, ya está adentro.
Está ahí listo.
Oh. Oh. Y ahí estuve con los 4-5
y ahí pagado. Dulce.
Sí, po.
Ahí había mente.
A unos más, otros menos. Pero
ahora pagaban bien.
Volviendo un poco a lo que nos convoca con Ramón, sí. Es muy interesante esto del radioteatro. Le voy a decir radioteatro, ¿eh? Porque de alguna manera rescatamos algo que se hizo con mucho éxito en el pasado.
Claro.
Y hoy tenemos herramientas nuevas, tecnología.
Vuelve la corriente al final.
Pero es que es muy interesante. Mira, tú sabes que Orson Welles, famoso, sí, Orson Welles, se hizo famoso precisamente
con un radioteatro.
Teatralizó La Guerra de los Mundos de H.G. Wells, ¿no? Y quedó la embarrada en
el mundo.
Sí, pensando que venían los ovnis, que ya era la invasión y qué sé yo. O sea, estaba tan bien hecho que quedó la escoba. Entonces, hay una potencia en esto del radioteatro que es muy interesante ir a rescatarlo, ir por ello.
Mira, por ejemplo, porque hay una serie de reglas en el podcast que te dicen los actores graban solo, después el otro le contesta. Lo que nosotros hicimos acá con JP del Bruto, que es el ingeniero de Erizar, que es el estudio que lo hizo, yo le dije, weón, hagámoslo como si fueran escenas de teleserie, de película. Entonces, no sé, la Celine estaba en una escena con el Pancho Melo. Entonces, habían micrófonos instalados, ¿cachai?, en el estudio para que se pisaran los textos y quedó bastante, yo diría, quedó de actuación, entiendo. ¿Cachai? O sea, no, lo hicimos en ese sentido porque eso es lo entretenido que tiene, hacerlo en términos de actuación muy, muy real. Y creo que ese es un valor que tiene este podcast, que es, en primer lugar, como cualquier producto, es un producto de entretención. O sea, tú vas en tu auto, te pones los audífonos, no sé,
porque
o
el tema te interesa.
Voy a escuchar El Último Palestino. Y si encontráis fome a los 5 minutos, cambiaste, porque bueno, y te hay que escuchar.
Y pasa.
Y cambio, si te gusta, decís, oye, está bueno. Y le contáis a un amigo, weón, está
bueno. ¿Y eso tiene cuántos capítulos?
Son 6 capítulos de 20 minutos.
Ah, es cortito. O sea.
Y es, claro. Entonces, y cacháis que eso funciona. Y además el podcast tiene una. Porque tú me preguntáis, ¿es serie? No. El podcast tiene una característica que en los tiempos que corren, levantar lucas es más. Es, digamos, es complicado.
¿Cuánto cuesta una producción de eso, más o menos?
Depende,
que mira, yo, el monto, pero
yo creo que en valor real un podcast debe costar un 10% de lo que, o 5 de lo que valdría ser la serie. Porque en la serie tenía un equipo de 40, weón. Entonces, ya, tenéis que. Ya, la B va a ser, weón, no sé, tal personaje. Pero esto cuenta en Palestina. Entonces, vamos a grabar al Medio Oriente. En cambio, acá, nosotros en 4 días grabamos los 6 capítulos. Y también lo que tú decís, se empieza a adecuar a los tiempos los productos.
Exacto. Además, porque.
Aguante un metro. Vamos a unos comerciales.
Vamos.
Y vamos a seguir en el tercer bloque ya para ir cerrando esta tremenda historia aquí en nuestro amigo Ramón.
Pues la voy a contar cuánto gana ahí en Mundo Opuesto. Vaya a tirar la cifra.
La voy a tirar.
Ya.
Bien.
Vamos.
¿Estás saliendo del gimnasio o llegando a la casa? Ponle entretención segura a tu regreso con culpechile.com. Regístrate de manera fácil y segura con el oso más revoltoso de Chile. culpechile.com, sitio para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En agricultura, motívate a tener una vida saludable con la deportista Karin Giannini.
Sé que sabes que el ajo es magnífico, lleno de beneficios, pero hoy te los voy a recordar. Reconocido ampliamente por sus beneficios para la salud, el señor ajo contiene alicina, compuesto con poderosas propiedades antimicrobianas, ayudando a combatir infecciones bacterianas, virales y fúngicas. El ajo reduce la presión arterial y los niveles de colesterol. especialmente el malo, el LDL. Promueve la circulación sanguínea, es antioxidante, retrasando el envejecimiento celular y riesgo de enfermedades crónicas como el cáncer. Consumir ajo regularmente fortalece el sistema inmune, ideal para combatir resfríos y gripes. El ajo es un todopoderoso a la hora de actuar como antiinflamatorio, mejorando además la salud digestiva. Estudios sugieren que los compuestos del ajo pueden tener efectos anticancerígenos como el cáncer de estómago, controla el azúcar en la sangre, cuida los huesos y más. Eso sí, crudo, tiene más beneficios.
Motívate a tener una vida saludable con la deportista Karin Giannini.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario. Te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
En Agricultura estamos presentando Ellos con Cristian Labé y Mauro Nova.
¡Au! Bueno, aquí estamos de regreso, último bloque, tercer bloque. ¿Cómo le has pasado, Ramón?
Bien. Este es numerado, ¿no?
¿Cómo? No, no tengo idea.
Este es el Puma.
Puma Rodríguez.
Este es el Puma,
¿no?
Y el pelo del Puma.
Sí, extraordinario.
Lo más parecido a mi abuelita, el Puma, a esta altura.
Oye, tiraste el Puma por los invitados, ¿no? Porque era como con esto bailar los lentes.
Este cabro joven está partiendo, ¿no? Se llama
el Puma.
El Puma.
Es un talento. Claro. Escúchelo, búsquelo.
Es bueno. Bueno. Hay un español también, un cabro joven, se llama Rafael. También es re bueno.
Para oye, que oye, Ramón, quiero contarte que, bueno, en todas las... En todas partes ocurren situaciones de crisis, sí. ¿No es cierto? Sobre todo en producciones como las que tú nos narras. Y quiero presentarte a nuestros amigos de Grupo Velator. Grupo Velator anticipa las crisis. Así que si tú quieres estar preparado, Grupo Velator es tu mejor aliado en seguridad. Son confiables, son buenos amigos, son súper capos. Además son de la quinta región y han entrado con todo en el área de la seguridad para la empresa. Así que puedes confiar en Grupo Velator, ya lo saben.
Velator.cl, vamos.
Bien, Ramón, una cosa más. Tú, sacándote un poco ya del radioteatro, has tenido un montón de roles en esto de ser creativo, ¿no es cierto? Porque no solo has sido actor, sino que has sido creativo de un montón de otras cosas.
Sí, yo hace rato que trabajé... la típica, ¿cómo se llama? Estos cursos de capacitación para minería, ponte tú... De todo, yo la verdad que he hecho... Incluso en una época, en la pandemia, y a mí hago re buenos ñoqui. Y dije, voy a hacer ñoquis para vender, porque no, ¿te acordás?
Había que comer, pues,
güey. Me había pedido los bonos, igual tenía pega, pero de repente dije, además uno encerrado, y voy a vender ñoquis. Y vendí como 30 lucas. Y el problema de los ñoquis es que no se congelan, o yo no sé hacerlo.
Ya.
Entonces hice la cachada de ñoquis, y me quedé acachado, pues, y comí ñoquis como un mes.
hasta hace como una semana.
De todo, la verdad es que...
¿Cuál es la cosa más rara que has hecho?
No es necesario.
De pega.
De pega, la wea más rara. He hecho cosas raras. En Alemania, limpié sacos de correo en una... Yo estuve en Alemania en el 93 y el 94, en Berlín, pero ya había caído el muro, pero una fábrica que era del este, de la ala soviética, que quedaban todavía funcionando con tecnología soviética. Que era una máquina, weón, una weá rusa gigante.
Llena de luz, de botones.
Y la pega era que por una wincha venían sacos del Deutsche Bundespost, que es el correo alemán, y uno tenía que, con un pedal, poner el saco en un tubo y con un pedal apretar el pedal el y ese agua. Pedal chupaba aire. Entonces, por ejemplo, de repente quedaba una cajita, una encomienda que alguien, y esa caja había que ponerle en una wincha y después volvía al correo para que la reenviara. Años estamos hablando cuando no había. Y esa es la pega más rara que he hecho. Rara, porque trabajaba con unos polacos. No, entraba a las 6 de la mañana. No, una.
¿Y hacía esto todo el día, po?
Estaba, hacía turno de 6 de la mañana a 3 de la tarde. Y si quería ir ganar un poco más de plata,
tendría un turno más.
Hasta las 6 de la tarde. Y se ganaba plata. En ese tiempo.
No existían las 40 horas en esa época,
¿no? ¿Qué 40 horas, Juan? Y se pagaba en marcos alemanes.
Ya.
Y yo ganaba en ese tiempo como 2.500 marcos al mes.
¿Qué al día de hoy sería?
Puta, sería ponte tú ganarse en ese tiempo un palo y medio.
Ah,
en Berlín, weón, era en la pega, he hecho pegas raras.
Oye, hablando de tu pega, ¿qué es lo que viene para Ramón del futuro? Más allá de este podcast, ¿qué es lo que viene? ¿Dónde la gente te busca? ¿Tiene un emprendimiento?
Tengo, mira, yo armé una productora con un amigo, un compañero curso del patrocinio, chiquitita, que se llama Productora Capellán. Y escribí una obra que se llamaba La Alcaldesa, una comedia, que la hicimos con la Carola Paulsen, le fue bastante bien, hicimos dos temporadas, después cambiamos el elenco, y es una comedia que además se estrenó en la época que estaba lo de Katy Barriga, entonces todo el mundo me decía, La Alcaldesa se trata sobre Katy Barriga, no, wea, o sea, está inspirada, pero es básicamente, lo que yo hice fue empezar a recopilar información de... En los municipios en Chile son un tema independiente.
No, un temazo.
Tú que cheques en Chile, hoy día el 50% de los municipios está siendo investigado por temas de Luca. Sí. Ahí nos unimos todos, del partido de lo mismo. Entonces me decían, no, es de la Katy Barriga. Y me decían, no, Juan, es lo que yo he visto en la tele, ¿cachai?
Puede ser la de Algarro,
la de Algarro, en todos lados. Entonces, y era una comedia, y la idea es seguir haciendo. Tengo la idea de escribir otra comedia que se llama Área Dramática, que es una historia en un canal de televisión que es el único que está haciendo teleseries, ¿cachai? En un país que se llama Lechi, como tú eres disléxico, para que eso.
Lechi. Para que lo entiendas.
Lechi, que. No. Y
ah, Chile.
El último día de grabación, y nadie sabe. Sí, los van a llamar para la próxima teleserie porque a lo mejor...
Lo va a parecer a la política.
Y básicamente la historia se trata de una muy pituca, la Isidora Lamparte Goicoechea, que es de izquierda, empoderada, hace yoga, se enamora del Rulo, que es un cabro que es hijo de un eléctrico, que su familia son de ultraderecha, entonces viene como Romeo y Julieta.
Muy bien.
Y eso yo lo quiero hacer musical, y como yo, como demócrata cristiano, quiero aunar a todos, que todos vayan a verlo, tanto los Lavé como los Carmona del Partido Comunista, paguen su entrada.
Facho y Comunacho, vayan.
Oye, Facho, una obra, no, de verdad, creo que es bueno digamos, hacerle guiños a la política.
¿Y es de humor?
De humor, pues de humor.
Ramón, al final reírse un poco de la política.
O sea, no, mira, más que reírse de la política contingente y todo, también es reírse de los personajes que aparecen. Sí. Porque ahora, ponte tú, a mí me da mucha risa esto, y Ñuñoa, el Ñuñoíno, los juegan. Entonces está
un clásico.
El facho que es recalcado. Hay una serie
hay ciertos estereotipos que son curiosos. Digamos.
Que son muy divertidos y que también hacen que Chile sea un país muy entretenido y también. Dentro de todo, Chile funciona a la raja.
Sí, dentro de todo.
Oye, o sea, tuvimos elecciones ahora, funcionó todo bien.
Ramón.
Oye, fue hasta la jara.
Pero bueno.
Esa weá nunca te empezó.
¿Tú crees que los actores que no repiten la narrativa clásica zurda siguen pagando un precio en el mercado nacional?
No creo, la verdad. Yo creo que, mira... O sea, no sé.
Que son muy pocos, además.
Es que yo creo
que... O a lo mejor son más, pero no lo dicen.
Lo que pasa es que yo he aprendido con los años y con el tiempo, creo, a que si uno cree algo o piensa algo, no tenés por qué...
Guardártelo.
Y tampoco pedir permiso o
asustarte,
¿cachai? Creo que hay de repente de tanto de gente de o colegas que tienen pensamiento de derecha o de izquierda de se asustan. Sí, yo creo que de verdad, cuando yo digo que de verdad Chile funciona, o sea, el domingo de las elecciones a las 7 de la tarde se supo quién era el presidente. El presidente Boric llamó a Kast, ¿cachai? Que son absolutamente...
La llamaba más fome que esto en media.
Además, Juan, no, lo divertido era teléfono fijo.
Yo pensé que eso... estaba previamente grabado.
No, siempre.
Lo grabaron una semana antes.
Que era tan buena. Es que estaba tan fome
lo grabaron en la primera vuelta.
No, la claro.
No, pero ¿cachai? Que fue un... O sea, lo que tú decís, Jara fue al comando, le dijeron, vieja comunista, ni po... ya. pero fue, o sea, mira, en Perú, weón, tienen a 6 presidentes en la misma cárcel, sí, weón. O sea, es de verdad. Y acá la weón, entonces, y la gente corre en círculo. ¡Ah! ¡Oh, ahora llegaron los momios, llegaron los comunistas! No, weón, funciona.
Oye, me quiero quedar con el tema del teléfono. Es impresentable.
Es un sketch, weón.
No, no, es impresentable.
¿Qué es? Es un sketch.
Pero mal hecho, weón.
Malo.
¿Y por qué?
O sea, no, pero está bueno.
No, si yo, gato me conoce. Yo hubiese agarrado esa cuestión. La transformo, weón, primero. Hago que el hombre está hablando, weón, por altavoz, con una pantalla, weón.
No,
¿cachai? Con
full tecnología, weón.
Yo le metería tecnología. Ese teléfono así, esa weón lo usa. Ese teléfono con cable lo usa solo la Academ para hacer su encuesta.
Pero, weón, a lo mejor ellos
a lo mejor la hacen la desde ahí, po, weón.
A lo mejor Kass hacía las encuestas donde él ganaba y Boric hacía las encuestas donde ganaba la Jara. Los dos trabajan. No, pero es muy bueno. Además, me gustó porque Boric parado y Kass sentado. Porque Boris ya se estaba yendo, dijo, yo me paro, a mí me quedan 2 meses, me voy a tomar una piscola. En cambio, acá se le dijeron, vos sentado, porque vos
ya te quedas
4 años sentado.
Claro. Ya se la había tomado.
Oye, claro, no eso, pero yo creo que eso, ¿cachai? Digamos, el humor a mí me parece una muy buena herramienta para que...
El chileno no sé, yo creo que el chileno promedio, a todos nos gusta el humor, nos gusta el digamos, el teatro de humor. A mí me pasa, de verdad, yo no lo puedo mentir, pero uno es malo para ir al teatro. Pero las veces que he ido al teatro,
lo he pasado bien.
Porque te han invitado, porque, oye, por algún motivo, uno se sienta y llega un momento que el teatro te envuelve tanto, que es igual que una película. O sea,
sí,
te olvidas lo que estás, cuáles son tus problemas, y te metí en el personaje. Y de verdad, porque estuve en una obra con el que hizo ahí Renato. Una obra que la hacía él con dos chicas.
Comedia.
Comedia, él con dos chicas.
Acá en el Teatro de Bellavista, ¿no?
No, pero la hizo en un teatro un amigo.
Ya.
Que hicimos una autora media privada. Oye, escenografía piola. No es una gran escenografía. Sí. Oye, pero llegó un momento en que todo se
pasa bien.
Yo pienso que el teatro tiene esta particularidad.
Vamos al teatro.
De los polos, ¿me entiendes? O sea. Por un lado te cagáis de la risa y te cagáis de la risa en serio, digamos.
Trabaja las emociones muy bien.
Sí, sí. Y por otro lado está esta emoción que te saltan las lágrimas. Y lo que te pasa en el teatro no lo vives en otra parte.
Yo creo que no. ¿Cómo se hace a ustedes dos, Ramón, en especial a ti, cómo se hace para incentivar el teatro? ¿Cómo
yo creo
se hace
que la
para
primera...
un
hueón
como yo que no... Ya no nació con la cultura del teatro?
Yo creo que el primer incentivo es hacer buenas obras. Porque si yo hago buenas obras ahí, hay un buen... Como en Argentina, que están todos los teatros llenos.
Hay una buena respuesta.
Hacer buenas obras. Y lo otro que yo creo es que hay una... Que delante hablábamos de la educación. Por ejemplo, en las escuelas de teatro se enseña actuación, se enseña, como en muchas carreras. Pero hoy día hay que... Por ejemplo, nadie en la escuela de teatro te enseña a armar una... ¿Cómo se llama? Una SPA. Una sí. productora, ¿cómo se arma? A lo mejor nadie hoy día te enseña cómo promocionar teatro con las herramientas actuales, TikTok, Instagram.
Bueno,
o sea, y eso, por ejemplo, es para toda carrera, ¿cachai? Porque creo que las carreras de alguna manera se están quedando
atrás.
Te enseño a actuar, Stanislavski, que es muy importante, pero resulta que tú tienes que vender el producto que estás haciendo. Y es súper importante, bueno, yo ahora que armé productora, chuta. Ah, la weá de la factura.
¿Hace cuánto la exenta? ¿La primera vez que tiene una productora?
Yo primera vez que tengo, digamos, legalmente, o sea, que la hace un año la armamos. Pero cachai que un tema que...
Un tema administrativo, que, o sea, un cacho.
Yo creo que en las escuelas...
Perdón, Ramón.
Que debería enseñarse.
Y sabes lo que pasa, que
si
además...
Si
queréis
vender pan, tenéis que saber cómo... Para todo el mundo.
Y además, una de las cosas que yo creo que pueda pasar con este gobierno es simplificar las cosas de la vida. No,
claro.
No es hacerse el hueón con las cosas, con las reglas. Es simplificar.
Simplifica.
Yo he tenido productora, he tenido varias, he fracasado, me ha ido muy bien, etcétera. Pero cuando... Tú vas a servicio de puesto interno y te timbras solamente 5 facturas. Porque es de 5 a 5 hasta que tengáis un historial más o menos.
Claro.
Y vais al banco. Yo me acuerdo una vez que fui al banco con mi carpetita azul a pedir plata, pues, weón. Y de repente llego con la ejecutiva, me siento yo feliz, weón. Digo, ¿por qué está acá? No, seguramente a comprar completo, pues, weón. Y ya partimos mal.
Claro, claro.
¿Qué se nos ofrece? Lo que pasa es que vengo a pedir un préstamo porque necesito para invertir. ¿Y usted qué tiene? ¿Cómo será? ¿A qué se refiere que tengo? No, ¿qué tiene? Pero señora, no entiendo, ¿qué es, a qué se refiere? Tiene un departamento, tiene una casa, tiene un auto.
¿Con qué respalda?
Tiene bienes. Mire, señora, no tengo nada, por eso vengo para acá. ¿Cómo? ¿No tiene nada de nada? No, nada. Y me agarré mi carpeta y me fui humillado. ¿Cachai?
Claro.
Porque
claro.
Al final te hacen la vida compleja cuando en Estados Unidos, por ejemplo, entre más fracasas, más valor tienes para el banco, para el Estado.
Porque estáis emprendiendo, estáis teniendo
experiencia.
Lo que pasa, disculpa, tiene que ver también con una visión de Estado, pienso sí. Yo. ¿Me entiendes? ¿En qué sentido? En que nosotros ahora, en esta escuela de cine, que ya les voy a contar más adelante de qué se trata, que va a comenzar en marzo, nosotros tenemos ahí, porque está trabajando con nosotros el gran Víctor Espinosa.
Víctor, un saludo a Víctor.
Nosotros vamos a enseñarle a los alumnos cómo emprender para no vivir del Estado.
Está perfecto.
¿Entiendes o no?
Es que yo creo que lo que tú decís, claro, porque, mira, yo creo que cuando se dice, oye, es que los fondos, el fondar, ya, esa es una arista, ¿no es cierto? Y está bien, y cada gobierno verá, a lo mejor hay que sacarle plata a cultura, hay otras prioridades, eso, pero tú no puedes, yo creo, pretender decir, si se cierra el fondar, se acaba mi carrera y nunca más voy a hacer teatro, porque tienes muchas otras posibilidades.
Sí, es que se convirtieron en clientes políticos.
Bueno, eso pero es el eso, problema. Pero por ejemplo, el sistema, el otro día hablaba con un amigo ingeniero, me decía, el Banco Estado, por ejemplo, que podría, no sé si aquí, pero podría aquí tener un
patito.
Claro, somos amigos. El Banco Estado, por ejemplo, potencia mucho el tema PYME. Y cuando tú te metes a investigar qué beneficios tenés, funciona
o sea, perfecto.
Y así muchas otras instituciones. Entonces, yo creo que en las escuelas de teatro y en las carreras debiese haber un semestre donde te enseñen, weón, desde hacer una boleta, toda la weón.
¿Hasta cuánto cobrar? Total,
¿hasta cuánto cobrar?
Y esto parte, desde los colegios, porque vuelve a educación cívica. Yo me acuerdo que nos enseñaban a hacer cheques.
A mí
y
también.
A los poderes del Estado.
Sí.
Señores, don Ramón, don Fernando.
¿Nos vamos?
Oh,
uy, se me fue.
Ramón, manda el último mensaje.
El último palestino en Spotify y en Apple Podcast para que lo escuchen. Y bueno, un saludo a toda la gente, los que están viendo y escuchando. Un gusto venir a Radio Agricultura y cuando quieran vengo para acá y hablamos de lo que quieran.
Tremendo invitado, muchas gracias muchachos. Don Fernando, ¿se quiere despedir?
Chau, pescado. Un abrazo fuerte, que tengan buen fin de semana, nos vemos el lunes. Chao pescado.
Chau.
En Agricultura fue Ellos, un espacio donde el hombre de hoy se abre una entretenida y distendida conversación sobre lo que pasa en su día a día. Ellos, con Cristian Lavé y Mauro Nova. Una presentación de Rápido y Seguro, la mejor diversión online está aquí. Siempre Culvet. Producción Antonia Galilea.